La gracia de Dios, hermanitos, es el tema de hoy. La gracia de Dios, hermanitos, simple es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué es el regalo? El regalo es este, que todos de nosotros merecíamos ir al infierno, pero por nuestros pecados, por mentir, por hurtar, por hacer droga, por emborracharnos, todas esas cosas, ¿verdad? Merecíamos ir al infierno, pero Cristo vino y dio una oportunidad para que todos nosotros pudiéramos evitar el infierno, y eso es componer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero Jesús tuvo que hacer algo, Él tuvo que pagar el precio por nuestros pecados, y lo pagó con una vida pura y santa, como un cordero sin mancha, ¿verdad? El cordero perfecto en la cruz dio su vida en lugar de nosotros. Fue castigado con las heridas, los clavos en sus manos, los latigazos, la corona de espinas, el agujero en su lado. Fue castigado con la muerte, y también sobre Él, Dios el Padre, puso sobre Dios el Hijo todos los pecados de todo el mundo. Así que eso es la gracia, hermanitos, que alguien, nosotros los culpables, porque creemos en Cristo, nos vamos libres sin pecado, sin culpa, sin condenación, porque alguien tomó nuestro lugar, y eso es la gracia de Dios. Nos dice aquí en la primera evangelio, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, el Verbo es Cristo, recuerden, hermanitos, el Verbo Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que hagamos hincapié que dice que era lleno de gracia y de verdad, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vino él con gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Dios, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que este que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces, leemos esos versículos para mostrar que la gracia de Dios es Jesús. Él vino del cielo, vino del corazón de Dios, era la palabra de Dios que fue hecha carne. Vino aquí al mundo, al vientre de María, y del vientre de María salió un bebé con carne. Amén. Y en Él estaba la gracia de Dios y el poder de Dios. Amén, aleluya. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Amén. Cuando una botella, hermanitos, si ustedes ven una botella, a veces ustedes entran al baño, ¿verdad? Y ven una botella de perfume, ¿verdad? No importa qué tipo sea, pero esa botella es en forma de una rosa, o en forma de una águila, o algo bonito, ¿verdad? Pero usted nunca dice: esta es mi rosa o mi águila. Usted dice: este es mi perfume, porque se refiere a lo que contiene la botella. La forma de la botella no importa tanto como lo que contiene. Lo que contiene es lo que le da valor, y a lo que usted dice: déjame echar un poco de perfume. Amén. Está hablando de lo que está dentro, lo que contiene. Y así estamos hablando hoy de quién era Jesús. Él no solamente era Jesús, Dios en la carne, era la gracia de Dios. Porque dentro de Él estaba la gracia de Dios, la compasión, la misericordia, el regalo que nos iba a dar de perdón. Amén. Hermanitos, doy gracias por lo que contenía esta vasija, Jesucristo. La gracia, la misericordia de Dios. Amén, aleluya. La ley la dejamos atrás. La ley vino por Moisés, pero ahora entramos en gracia, en Cristo. Amén, aleluya. La gracia de Dios es la llave en las manos de Dios que Él usa para destrancar nuestra prisión y dejarnos ir libres. Entonces, si usted estuviera en la prisión, hermanitos, y alguien viniera en la noche para soltarlo, y tuviera una llave para soltarlo, esa llave la usara para abrir la puerta y usted se pudiera ir libre, amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él trajo la llave del cielo y esa llave se llama la gracia de Dios. Así que digan, hermanitos, la gracia de Dios es la llave que abre nuestras puertas de prisión y nos libra. Eso es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es la bondad mostrada por un superior a un inferior, y no hay obligación de la parte del inferior mostrar esta bondad. Amén. Voy a dar un ejemplo. Si hubiera un mendigo tirado ahí en la calle, yo fuera un hombre rico, ¿tuviera yo por ley de ayudarle? No tuviera. Pero ¿qué si yo escojo ayudarle? Comprarle ropa, zapatos, comprarle una casa y todo. Nadie me lo pidió, pero lo hice por gracia. Quiere decir, yo hice algo que no tuve que hacer. Nadie me lo obligó, pero me nació del corazón hacerlo, yo lo hice. Así fue Jesús. Nadie lo obligó, no tuvo que hacerlo. Él nació del corazón a Dios el Padre, Dios el Hijo, venir y levantarnos y ponerlos en su reino, poner poder y vestirnos de otra ropa bonita, la ropa de alabanza, de gratitud, de fe, de amor. Amén. Y nos quitó las garras de odio, las garras rotas, sucias de pecado. Amén. Así es. Así es la gracia de Dios. Un superior mostrando misericordia a un inferior, y no se requiere hacerlo. Amén. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos, que es bondad, y dándonos lo que nunca pudiéramos pagarle para atrás. Así que la gracia de Dios es, digan, la gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecíamos y dándonos lo que nunca pudiéramos pagarle para atrás. ¿Están entendiendo, hermanos? El regalo de Dios. La gracia de Dios es Dios inclinándose y alcanzándonos y estirándose para alcanzarnos. Amén. La gracia de Dios, Él está en el cielo y Él se estira así para alcanzar a la hermana Nubia, para sacarla de su pecado, así, ¿verdad? Porque la ama. Amén. Se está ahogando la hermana Nubia en su pecado y les alcanza para sacarla del oso donde se está ahogando. Amén. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios alcanzando al hermano Jorge para sacarlo donde se está ahogando, ¿verdad? Amén. Pero la fe es nosotros alcanzando a Dios para que nos saque de ese pozo. Nuestra parte es fe. La parte de Dios es gracia. Cuando hay fe y gracia, se hace la conexión. Hermano, alcánzame, yo lo estoy pensando a usted, alcánzame. Y conecta y lo puedo jalar, amén. Cuando la gracia y la fe se alcanzan a cada uno, hay salvación. Se requiere que nosotros tengamos fe, alcanzando, haciendo nuestra parte, buscando a Dios, viniendo al lugar donde podemos escuchar su palabra, arrepintiéndonos, clamando a Dios, ayúdame, perdóname. Esa es la fe. Pero se requiere también, no solamente en nuestra fe, se requiere también la gracia de Dios alcanzándonos a nosotros para hacer la conexión entre medio de fe y gracia. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, Cristo, bonito, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿verdad?
Así es.
Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanitos, continuando aquí. Yo hice un estudio, hermanitos, unos años atrás, de las palabras hebreas y griegas de la palabra gracia, hermanitos. Y esas palabras son muy interesantes. La palabra gracia en la palabra griega. Quiero que entiendan una cosa primeramente. La Biblia que tienen en sus manos está escrita en español, ¿verdad? En el principio, la Biblia fue escrita en hebreo y griego, otra lengua. Y de allí alguien tuvo que traducirla a inglés, a español, a francés. Así que vamos a regresarnos a esa palabra original en el hebreo. ¿Y qué indicaba esa palabra gracia en el hebreo? Así se pronuncia esta palabra gracia. Se pronuncia ken. Es de letra C-H-N, la palabra griega. En vez de gracia, se dice ken, ¿verdad? Y esa palabra quiere decir gracioso, favor, bondadoso, hermosura, amén. Y esa palabra vino, tuvo su raíz, provino de otra palabra. Y esa otra palabra, de donde provino, es la palabra Canaán. Y esta palabra es C-H-A-N-A-N. O K-H-A-N-E, esa palabra hebrea, ¿verdad? Y esa quiere decir, esa palabra Canaán, quiere decir doblar o inclinar con bondad a un inferior, como dije ahorita, que usted se incline a ayudar a alguien y no lo tuvo que hacer. ¿Están entendiendo? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, esta mañana yo y mi esposa tuvimos problemas con la batería de nuestra van otra vez. Llegamos tarde, llegamos aquí nomás con 20 minutos para empezar a cocinar. Tuvimos el problema con el aire acondicionado, con la electricidad. Nos duramos tan siquiera una hora para cocinar. Así que andamos bien apurados porque no tenemos ninguna ayuda, somos nomás yo y Lizeth. Pero hermanitos, cuando esa van se nos ha apagado, hermanitos, se nos apaga aquí y allá, hermanitos, estamos a la misericordia de los que nos quieren ayudar. Por ejemplo, cuando a usted se le acaba la batería o está muerta, nosotros tenemos cables con nosotros. Nos paramos así, estamos así, a ver quién va a querer parar a ayudarnos. No podemos forzar a nadie que pare, ¿verdad? Tienen que hacerlo de su propia voluntad, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir la gracia de Dios. Alguien haciendo algo por usted y no lo tiene que hacer. ¿Están comprendiendo? Así que cuando alguien nos tiene misericordia y para y dice, sí, yo le doy una carga y lo ponemos, siempre estamos bien agradecidos. Amén, aleluya. Sí. Es un favor inmerecido. Un favor que yo no hice nada para que ellos pararan a ayudarme. Ellos lo hicieron porque quisieron. ¿Lo están comprendiendo? Es un favor inmerecido, ¿verdad? Amén, aleluya. Entonces, eso, de ahí vino esa palabra que dice Canaán. Doblar o inclinar con bondad a un inferior, una persona que necesita su ayuda. Favorecer, dar, implorar, pedir en petición, ser misericordioso, tener piedad. Todo eso está contenida en la palabra gracia. También esa palabra en el Nuevo Testamento, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo. Vamos a hablar ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén.
Amén.
Y en griego, cuando esa palabra gracia aparece o una la lee en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa palabra viene de una palabra que es charis. Está deletrada K-C-H-A-R-I-S. Y se pronuncia carece. ¿Y quiere decir esto esa palabra? La palabra gracia viene de la palabra charis. C-H-A-R-I-S o carece. Que quiere decir una manera que gratifica la influencia divina sobre un corazón y su reflexión en la vida. O también incluye gratitud, ser aceptado, favor, regalo, gozo, libertad, ¿verdad? Entonces, quiere decir la influencia, por ejemplo, ese abanico que está allí, si no está conectado, no tiene ninguna influencia, ¿verdad? Pero si lo conecto a la pared del enchufe, tiene la influencia del poder y empieza a voltear y empieza a sacar aire. Así sabemos cuando una persona tiene gracia, porque esa persona no va a seguir viviendo la vida vieja, pecando y haciendo malas cosas. Va, cuando se enchufa, se conecta a la gracia de Dios, tiene la influencia en su vida que se ve por afuera de dejar de mentir, de decir palabras malas, ya la persona cambia en su forma de ser, amén. Entonces, la gracia de Dios quiere decir la influencia de Dios en el corazón y su reflexión por afuera en la vida. ¿Amén?
Amén.
Ya están entendiendo un poquito más sobre la idea de la gracia. Amén, hermanitos. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Entonces, hermanitos, la gracia de Dios fue traída a nosotros en un paquete, en un package, en un regalo. Y este regalo se mostró en la cruz. Cuando vemos a Jesús, aunque ahora no lo vemos con nuestros ojos, pero podemos verlo por la fe, imaginar las heridas en su cuerpo, la sangre, Él muriendo en la cruz, eso fue la gracia de Dios, porque Él tomó el castigo, el dolor y el pecado por nosotros. Eso, en eso, en lo que hizo en la cruz, está contenido la gracia de Dios. Amén, aleluya. Vamos, hermanitos, a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2, y empezando con versículos 5 hasta el versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, porque con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién tiene versículos 6 y 7 que lo pueden leer?
Y justamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Amén. Bueno, ya leímos lo que dijo el hermanito ahí, vamos a continuar todavía leyendo más sobre este tema. Versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en algunos versículos que dice aquí. Dice, cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos contestando la pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que nos salva, es el poder para salvarnos. Una vez alguien me comentó que ellos aman a los animales, ¿verdad? A mí también. Pero me dijo, si yo veo un animal muerto en la calle, todo hediondo con lombrices, yo no voy y lo abrazo ni lo toco. ¿Por qué? Porque está muerto y hediondo. Entonces, hermanitos, Dios ama a las personas vivas, ama a las personas que tienen vida. Pero ustedes saben que Cristo vino a mí cuando yo todavía estaba muerto, hediondo en pecados, y me besó y me abrazó. Así es. Así que eso es la gracia de Dios. No es normal que alguien quiera tocar un gato muerto y hediondo con lombrices. Quieren tocar un gato, un perro que esté vivo y que, ¿verdad? Pero nadie se acerca a un perro hediondo lleno de lombrices porque está muerto, ¿verdad? Entonces, eso es la cosa maravillosa de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios se acercó a nosotros cuando estábamos hediondo en mentira y en odio. ¿Amén? Así vino a nosotros cuando estábamos no bien. Cuando estábamos mal, vino nosotros. Eso es el milagro, la maravilla, la cosa preciosa de la gracia de Dios, que Él vino a nosotros cuando todavía andábamos mal, no para dejarnos allí, pero para tocarnos y recargarnos y darnos vida para poder continuar adelante y cambiar, ¿verdad? Resucitamos de los muertos a través de su gracia, hermanitos. Así que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, dice allí que por gracia somos salvos, hermanitos. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios por nosotros? Nos pasa de muerte a vida. De una vida muerta, no conociendo a Dios, a una vida conociendo a Dios. Una relación viva en Él, ¿verdad? También la gracia de Dios nos salva. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios por nosotros, hermanitos? ¿Qué me puede decir? Diga, nos salva. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermanitos, por nosotros? Nos salva. ¿Cómo nos salva? Voy a dar un ejemplo para que puedan comprender lo que estoy diciendo. Para dar una ilustración, ¿verdad? Yo tenía un tío, hermanitos, cuando yo era joven. Mis tíos, mi abuelito se volvió a casar otra vez y tuvo más hijos. Y mis tíos, algunos eran de la misma edad como yo, ¿verdad? ¿Entienden, hermanitos? Entonces, íbamos al rancho aquí, el rancho Charco de Piedra, que está fuera de Ojinaga, unas millas para allá, cerca de Camargo, cerca de la Perla, de por ahí, ¿verdad? Es el rancho Charco de Piedra donde fue criado mi papá, en Chihuahua, en rancho Charco de Piedra, el estado de Ojinaga. Íbamos allí cada verano por 2 meses, a veces un mes, y pasamos tiempo con mis abuelitos y mis tíos y tías. Y allí mi tío estaba montando una mula o un caballo, no me recuerdo qué era. Y cuando levantó la montura, le picó algo. Era una viuda negra que le picó. Y este tío tenía una debilidad que cuando le picaban las avispas o algo, se le hinchaba todo el cuerpo y casi no podía respirar. Se le cerraba la garganta y no podía respirar. Así que en cuanto le picó la viuda negra, salió corriendo y le dijo a mi tío, me picó algo. Y supieron que era viuda negra. Lo subieron en una troca y lo llevaron lejos. No, se duró mucho tiempo porque son caminos de tierra en esos días. Se duraron para llegar al lugar donde había un doctor con un antídoto, que usan parte del veneno de la viuda negra y hacen un antídoto, algo que neutraliza o caza, que se le quita el veneno al veneno de la araña y no muere la persona. Entonces, cuando él llegó allí, lo inyectaron con ese antídoto y ese antídoto le salvó la vida, no murió. Más Dios, bien Dios usó el antídoto para salvarle la vida, ¿verdad? Bueno, entonces, la razón que doy este ejemplo es que ese antídoto, vamos a compararlo a la gracia de Dios, hermanitos. El antídoto se le inyectó en su vida y neutralizó, paró el veneno para que ya no fuera veneno. Amén. Y así nosotros, nos había picado la viuda negra de la mentira, la viuda negra del rencor, la viuda negra de adulterio, fornicación, homosexualidad, prostitución, drogadicción, borrachera. Nos picó esa viuda nueva, viuda negra de celos, ¿verdad? De contiendas, de religión falsa. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Y el único modo que pudiéramos ser salvos de no morir, porque muchas veces la viuda negra mata, el veneno mata, era que fuéramos inyectados con algo que pudiera ayudarnos. Y esa inyección, vamos a decir que era la gracia de Dios. Así que así como el antídoto salvó a mi tío y le quitó el veneno, así la gracia de Dios nos quita el veneno del pecado. ¿Están comprendiendo, hermanitos? Así que hace la gracia de Dios, nos salva del veneno del pecado, y el veneno del pecado nos va a llevar a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es el infierno, hermanitos. Cuando la Biblia habla de muerte eterna, es el infierno, donde vamos a estar castigados para siempre, para siempre y para siempre. Amén. No tenemos que ir al infierno si ponemos nuestra fe en Cristo, hermanitos. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Si dejamos que Dios nos inyecte con su gracia, ponemos nuestra fe en Cristo, en lo que hizo por nosotros, va a matar el veneno y vamos a ser salvos. No vamos a morir en el infierno. ¿Están comprendiendo? Así que claramente dice la Biblia, dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? Bueno, dice, también dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios es también la bondad que nos muestra a través de Cristo Jesús, ¿amén? Bueno, hermanitos, también dice que no por obras, que no somos salvos por obras, hermanitos. Amén. Una vez había un muchachito llamado Dennis Tamenes, y este muchachito dijo que era bien bueno, pero no era, era un muchachito bien travieso. Y él está hablando con una amiguita y le dijo a la amiguita, mira, yo soy un niño bueno. Y dijo ella, no, tú eres bien travieso, dijo. Y el la niña le dijo, no, tú no eres bueno. Y el muchachito dijo, sí, sí soy bueno. Mira, voy a ir a hablar con la ancianita allí y ella me va a dar galletas porque yo soy bueno. Y fui, habló con ella y la ancianita le dio galletas. Y vino por atrás y dijo, mira, me dio galletitas porque soy bueno. Dijo, no, ella no te dio galletas porque tú eres bueno, ella te dio galletas porque ella es buena. ¿Amén? ¿Entienden? Y así es, muchas veces nosotros pensamos que porque somos buenos Dios nos va a dar salvación. No, Él nos da salvación porque Él es bueno, porque Él quiere ayudarnos. ¿Amén? ¡Aleluya! No somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos por su bondad. Es verdad, cuando Él entra en nuestra vida y nos transforma, vamos a tener buenas obras. Vamos a dejar de mentir, de robar, sí, y vamos a ayudar a los pobres. Van a ser buenas obras, pero esas buenas obras no nos salvan. Tenemos que ser salvos primero y después vamos a producir el fruto, y el fruto va a ser amor, paz, benignidad. ¿Amén? ¿Aleluya? Bueno, entonces continuando, hermanitos, para que sepan que no somos salvos por nuestras buenas obras. Dios no nos da la galletita porque somos buenos, nos da la galletita porque Él es bueno. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, continuando aquí con Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 20. Ustedes se recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el hijo pródigo era un joven que tenía un papá que parecía que tenía mucha herencia, se enojó con su papá y se fue lejos, gastó su dinero en prostitutas y al fin gastó todo su dinero y salió dándole comida a los cerdos? Después se le vino a la mente que en la casa de su papá hasta los siervos, que eran siervos, tenían suficiente para comer, y dijo, me voy a arrepentir, Lo voy a decir a mi papá, pequé papá, y voy a ir y voy a decirle que me tome no como hijo, pero como siervo. Fue, se regresó arrepentido el papá, y ¿qué hizo el papá cuando lo vio de lejos? Salió corriendo donde estaba él. Dice aquí en versículo 20 del capítulo 15 de Lucas, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Qué bonito, ¿verdad? Así que la gracia de Dios es Dios corriendo a nosotros. ¿Cuántos de ustedes se imaginan cuando claman a Dios que Él viene corriendo a ustedes? Como cuando un bebé está llorando, viene la mamá corriendo para ayudarle. ¿Ustedes se imaginan o se imaginan que Dios sale corriendo a ustedes? No, cuando usted clama a Él en arrepentimiento, como vino este hijo pródigo, Él no va a correr de ustedes, Él no va a ir, Él va a correr a ustedes a ayudarles, porque Él ve que ya vienen arrepentidos. Amén, aleluya. Bueno, entonces, hermanitos, dice que le dio el mejor vestido, le puso un anillo en sus manos, le puso calzado en sus pies, mató al mejor becerro, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermanitos, aquí recuérdense que esta es una historia solamente. Dice aquí que le puso el mejor vestido. ¿Cómo piensan que andaba? Todo hediondo, ¿verdad? Sucio, porque andaba no le comía los puercos. Le quitó la suciedad y le puso ropa nueva. Así, Dios nos quita la vida vieja y nos da una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Okay. Esa es la gracia, Dios dándonos, quitándonos la vida vieja y dándonos una vida nueva, una vestidura nueva. El anillo en aquellos días no era para lujo, hermanitos. Era como una tarjeta de crédito que uno lleva, se usaba para hacer negocio. El anillo que le dio el papá era como la firma, como el checkbook que le puede dar, ya firmado. El cheque, ya firmado, para que él nomás pusiera la cantidad que quería. El anillo tenía una señal, una marca, y usted lo tomaba y le pisaba las cosas, hacía los documentos, y cuando la gente veía esa marca, sabían que era de esta cierta persona, si era rey, sabían, pues dice el rey que lo haga, vamos a hacerlo. Así que el hijo le dio la autoridad, dijo, yo quiero comer hoy como una comida de $200, quiero camarón y steak, y nomás decía así con el anillo, y se lo traían así, y el anillo, la marca pagaba por él. Entonces el anillo era como la tarjeta de crédito, como el libro de checkbook, ¿verdad? De cheques ya firmado. Le dio esto, imagínense, la riqueza, así nos da Dios. ¿Qué es nuestro anillo hoy? Es el Espíritu Santo. El sello hoy de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando pedimos a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos pedir lo que queremos, y si es según su voluntad, nos va a dar las riquezas. No estoy hablando nomás de dinero, me estoy hablando de paz, gozo, paciencia, las riquezas que vienen del trono de Dios, ¿verdad? La habilidad de perdonar, la habilidad de ya no tener celos con otros. Esas son riquezas que Dios nos da. Amén, aleluya. También le dio calzada, le dio pies, zapatos para sus pies. ¿Cuántos de ustedes han tratado de caminar descalzos o correr? No pueden ir muy recio, ¿verdad? No. Cuando uno tiene zapatos, puede correr sobre vidrio y piedras y no le duele. Entonces Dios le puso poder en su vida. El Padre le dio al Hijo poder para hacer lo que antes no podía hacer. Amén, aleluya. Dios hoy nos da zapatos. ¿Qué es el poder? El poder de Dios viene a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, ¿verdad? El poder para vivir del modo que no podíamos vivir antes, ¿verdad? Caminamos de una forma nueva. Amén, aleluya. Bueno, entonces continuando, así que la gracia de Dios es Dios corriendo a nosotros en misericordia. ¿Amén? Amén. Dios acercándose a nosotros en misericordia, eso es gracia, porque no lo tiene que hacer. Dios no tiene que acercarse a nosotros y ayudarnos. Así que la gracia de Dios es Él haciendo lo que no tiene que hacer, es corriendo a nosotros para perdonarnos. ¿Amén? Amén. En la historia del buen samaritano, hermanitos, en esta parábola, ¿se recuerdan que había un hombre pobre que lo pescaron y lo dejaron desnudo y le quitaron todo? Entonces vino un buen samaritano y lo puso sobre su caballo y lo llevó a un hotel y pagó por él, pagó por todo. Cuando se despertó esta persona que lo habían robado y estaba inconsciente y se despertó en un hotel, una casa donde lo cuidaron, él hubiera dicho, ¿cómo llegué aquí? El hombre del hotel le hubiera dicho, un buen samaritano te trajo y a uno te trajo, te curó. Te trajo en su caballo y también pagó por el hotel para que te quedaras aquí. ¡Ah! Él hubiera dicho, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que me ayudó, verdad? ¿Ustedes piensan que él podría haberle pagado para atrás? ¿Se le puede pagar a alguien que le salva la vida a uno?
No.
No, puede ser cojas por él para mostrar su gratitud, pero sí. No podemos poner un precio en nuestra vida, hermanitos. No se puede pagar, así que aquí lo que sacamos de la gracia de Dios, lo que es ilustrado, la enseñanza que sacamos de la gracia de Dios es esto, que el buen samaritano Jesús nos halló muertos y nos ayudó. 15 y versículos 9 y 10 dice allí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y el hermanito, ¿me puede leer el versículo 10, hermanito Jorge?
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Amén. Entonces, ya vemos, hermanitos, que está diciendo allí que este era Pablo que dijo esto. ¿Se recuerdan quién era Pablo? Era Saúl, ¿verdad? Y él estaba persiguiendo la iglesia, estaba en contra de la iglesia de Dios. Estaba en contra de él. Quiero que noten aquí en versículo 9 que dice, perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué dice aquí, hermanitos? Ya saben por qué nos llamamos la iglesia de Dios, porque aquí está en la Biblia, dice, perseguía, no dice la iglesia metodista ni la iglesia católica, dice, perseguía a la iglesia de Dios. Así que nosotros somos llamados, yo soy, mi esposa es, y todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Dios, somos la No somos la iglesia del diablo, ni la iglesia del mundo, somos la iglesia de Dios. Entonces, aquí lo dice claramente en versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo, que estaba persiguiendo la iglesia, fue transformado cuando se le apareció Cristo, ¿verdad? Fue hecho una criatura nueva, y ahora en vez de estar en contra, él empezó a cambió de equipo, ¿entiende? Estaba en el equipo opuesto del diablo, en contra de Cristo, pero después que Dios le dio entendimiento, cambió del equipo del diablo al de Dios, y ahora estaba haciendo puntos por Dios, ¿amén? En el equipo de Cristo, ¿me están entendiendo? Voy a dar una historia para que comprendan lo que estoy diciendo aquí. Mira qué bonito lo que dice. Él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Puede decir usted, hermanita, que por la gracia de Dios es lo que es? ¿O decir, yo soy lo que soy porque yo soy buena y yo hice todo solo? No. ¿Tenemos que darle el crédito a quién? Vamos a decir, por la gracia de Dios, por el regalo, por el favor de Dios, soy salvo. O soy lo que soy. Voy a dar una historia con esto para que puedan comprender, hermanitos. Una vez yo conocí a un señor que nunca se había casado. Él ya tenía como unos 40, casi 50 años. Nunca se había casado. Y este hombre, pues, como no tenía esposa, se mantenía todo arrugado así, con la ropa toda chueca, así, a veces salía con una cosa así, y la así sacada aquí. No tenía nadie que lo cuidara. A veces el cabello todo greñudo así. Y cuando iban a la casa los predicadores a visitarlo, no tenía nada en las paredes, estaba nada en las paredes, sin pintarse. Tenía cajas, un yonque que tenía entre cajas por donde quiera. Uno tenía que pasar así por las cajas, por un caminito así. Porque le gustaba colectar yonque. Le faltaba una esposa que entrara a ayudarle, ¿verdad? Bueno, pasó algo increíble. Dios le mandó una mujer, se enamoró con ella. No les voy a decir su nombre, pero yo le nombré a ella Gracia. ¿Amén? Le nombré a la señora Gracia porque algo pasó increíble cuando él conoció a Gracia. Pasó un tiempo. Salió con Gracia, comía con ella, se enamoró con ella. Al fin llegó el día que le hizo el propuesto, ¿verdad? Cásate conmigo. Se casaron, se metió en la casa a vivir con él porque ya estaban casados. Y después que pasó un tiempo, vinieron a visitar a este hombre, ¿verdad? Y pues cuando pasaron por la casa, no la conocieron, se pasaron así de la casa, porque ahora la casa estaba pintada por afuera, antes había hierbas altas así. A la mujer Gracia las había cortado, había compuesto el cerco que se estaba cayendo, lo había pintado, lo había compuesto, y pues tenían el número, pero porque estaban impuestos a ver una casa toda chueca, se pasaron, dijo, espérate un momentito, yo creo que la pasamos, esa es, mira, está pintada, y wow, el zacatito verde y todo, ¿qué pasó? Tocaron la puerta así, y él contestó la puerta, bien vestido, el cabello cortadito, así bien bonito, se veía bien guapo, la ropa toda planchadita, ya no andaba nada chueco, y hasta le brillaba los ojos le brillaban, ¿verdad? Entraron a la casa y se quedaron, no dijeron nada porque no querían avergonzarlo, pero en las paredes había dibujos y estaba bien bonito decorado, ya no estaba sucio, gracias, había decorado las paredes, había pintado, había sacado todas las cajas y el león, que había muebles bonitos. Ellos no tuvieron que preguntar qué pasó, supieron que gracia, que el hombre había conocido a gracia, gracia había entrado a su vida y gracia lo había transformado por adentro y por afuera. Amén, aleluya.
Amén.
Por eso este hombre ya casado podía decir, por gracia, por mi esposa gracia, soy lo que soy ahora. Amén.
Amén.
Así pues, Pablo pudo decir, por la gracia de Dios, aquí el regalo de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué he cambiado yo, Pablo? Porque la gracia de Dios la conocí. Hice un compromiso a la gracia de Dios, me entregué a Dios. Gracia entró a mi vida, a mi corazón. Decoró mi corazón, las paredes de mi corazón con amor, paciencia, benignidad. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Sacó las cajas, el yonque que estaba dentro de la vida, de odio y de mentira y de rencor. Lo sacó y lo tiró de vicios malos. Ella, gracia, lo sacó y váyanse de aquí, los tiró. Y puso dentro del corazón cosas bonitas. Y porque mi corazón cambió y porque el corazón de Pablo cambió, ahora por mi boca salen cosas buenas, por mis acciones. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Es nada más un ejemplo para que comprendan. Así como gracia entró a la vida de este hombre, cuando la gracia de Dios entra a nuestra vida, vamos a ser transformados y cambiados. ¿Amén? Así que si alguien les dice que son salvos y tienen la gracia de Dios, pero los ven siguiendo robando y mintiendo y usando droga, no han recibido gracia. Porque cuando gracia entra en su vida, ella no va a dejar que se quede así su vida. Va a echar afuera lo malo y va a traer lo bueno a su vida. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanitos, continuando. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Dice aquí, hubo un tiempo en la vida de Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Muchos no saben, algunos dicen que era su vista, no podía ver bien. Algunos dicen que era el diablo bofeteándolo, que así dice la Biblia. Otros dicen que él se sentía mal porque él había perseguido a la iglesia de Dios y se recordaba de eso, yo no creo. Lo que sea, tenía un aguijón en la carne, algo que le molestaba. Y él le pidió a Dios 3 veces en oración que se la quitara, ¿verdad? Vamos a leer aquí en capítulo 12, 2 Corintios 12, versículo 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuere del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo tuvo una visión, no sabe si Dios lo llevó en el cuerpo o salió de su cuerpo y fue y vio visiones en el cielo que él se podía haber exaltado diciendo, mira, yo pude ver todo eso. No, Dios le mandó un aguijón en la carne para que él se mantuviera humilde por todas las cosas bellas que le había enseñado. Amén. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite a mí, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús a Pablo cuando le pidió que le quitara la aguijón? Le dijo, no te lo voy a quitar, te voy a dar algo mejor, te voy a dar la gracia para que lo puedas soportar. ¿Amén? ¿Me están comprendiendo?
Amén.
Muchas veces pedimos que Dios nos quite cosas de la vida, pero Él dice, no te lo voy a dejar para que sientas mi necesidad de mí. Si te lo quito, ya no vas a sentir la ansiedad por mí, te vas a ir al mundo. Te voy a dejar esa carga, ese castiguito, ese aguijón en la carne, para que tú siempre te levantes y digas, necesito a Dios hoy. Necesito leer mi Biblia hoy. Necesito orar a Dios hoy. Amén. Así que a veces hay enfermedades o problemas en la vida que Dios no ha quitado y decimos, ¿por qué? Es posible, hermanitos, que es el aguijón que Dios mandó para que no nos vayamos y pensemos que podemos vivir sin Dios, para que nos mantengamos humildes, amén. Pero notan, aunque no la quita a veces, nos da algo para poder soportarlo. ¿Qué es? Se llama la gracia de Dios. Nos da la gracia para poder soportarlo. Así que, hermanitos, yo doy gracias que he visto personas con cáncer muriendo y no se han muerto murmurando, hermanitos. Están dando gracias y pidiendo, ¿cómo está la obra allí, allá? ¿Y cómo están los...? Ellos no están pensando en ellos mismos. ¿Por qué? Porque son cristianos y tienen la gracia que les está ayudando a aguantar y a soportar el problema sin quejarse. Así que, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios por nosotros? Nos da el poder para vivir por una dificultad sin quejarnos. Quiero decir, sin andar, ¡ay, la vida se me va a acabar! ¿Entienden? Podemos vivir sin quejarnos y decir, gloria a Dios. Su gracia es suficiente para ayudarme a través de este problema. ¿Amén? Así que, ¿qué hace la gracia de Dios? Nos da el poder para pasar por la situación sin quejarnos, pero pasar con alabanzas en el corazón. Amén, aleluya. Continuando, hermanitos, vamos a Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6. Dice, Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si el de servicio, en servir, o que enseña, en la enseñanza, versículo 8, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, aquí nos está diciendo que la gracia de Dios, ¿qué es una función o qué es lo que hace la gracia de Dios? Nos da regalos. Conforme a la gracia que tenemos, es el regalo que tenemos. Los predicadores se les requiere mucha gracia, hermanitos, para saber cómo portarnos con los drogadictos, con los mentirosos, con los que nos maltratan. Se requiere más gracia ser un pastor. Sin esa gracia yo no puedo ser pastor, hermanitos. Se requiere gracia para ser un maestro. Se requiere gracia para ayudar aquí. Cuando terminemos aquí, vamos a necesitar que nos barran, nos laven trastes. Aquí dice, algunos da el regalo para servir. Si nos da el regalo para servir, hay que servir. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Eso nos da la capacidad de que se pueda desarrollar los regalos que Dios nos ha dado. Sin la gracia de Dios o ese don, esa ayuda, no podemos cumplir con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos pide. Así que Dios nos da gracia según nuestro regalo, nuestro don. Amén. Doy gracias por esa gracia tan preciosa que tiene tantas funciones. ¿Ya están entendiendo cuántas cosas hace la gracia de Dios en nuestras vidas? Vamos a Romanos 6. Romanos 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Están entendiendo? Que cuando uno estaba bajo la gracia, uno no tenía, cuando uno estaba bajo la ley, y la Biblia decía no mates y no hurtas, era muy difícil hacerlo porque tú no tenías la corriente de la gracia en tu vida. ¿Entienden? Pero ahora que estamos conectados a Cristo y recibimos la gracia, ahora fácilmente podemos dejar de mentir, de hurtar, de matar, de vicios. ¿Por qué? Porque la corriente de la gracia de Dios nos ayuda a dejarlo atrás. Dice aquí, sino bajo la gracia. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora aquí nos está diciendo que cuando estamos bajo la gracia de Dios ya no pecamos. ¿Entiendes? Dice en versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, por todos más en cuanto vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que cuando la gracia de Dios entra en nuestra vida, nos libra del pecado. Ya no estamos encadenados al vicio. ¡Ay, ya puedo irme! ¡Ay, gracias a Dios!
Antes tienes que vender tu carro para comprar vicio, tienes que vender tu ropa para comprar vicio. Pero cuando somos salvos, ya no tenemos que hacer eso, porque somos librados del pecado. Voy a dar un ejemplo. Alguien en un libro que escribieron que se llama Bob George, escribió un libro que se llama Classic Christianity. Él escribió un ejemplo ahí que me gustó. Dice que vamos a suponer que usted era la dueña o el dueño de un restaurante muy grande, de muchas cadenas de restaurantes, y saliera un día atrás de su restaurante para tirar una basura a usted. Y va viendo un mendigo sacando comida sucia y podrida del basurero, y usted fuera movido a misericordia. Le dijera: ay, no, ya no andes ahí. Mire, yo soy el dueño, ya no quiero que andes buscando basura. Te voy a dar un pass, un papelito, para que tú puedas comer todos los días en mi restaurante gratis. Ya no tienes que mendigar. ¿Cómo se sintieron ustedes? Contentos, fuera una gracia mostrada a usted. Pero ¿qué fuera si el hombre entrara al restaurante y dijera: ¿y puedo seguir comiendo basura? ¿Ustedes piensan que él dijera eso?
No.
¿Cómo va a decir eso cuando hay un bistec aquí, hay unas enchiladas aquí, tamales aquí, un pozole aquí, una comida rica, bárbara, de todos tipos de postres, ¿verdad? Pan dulce y capirotada y arroz dulce y pasteles ricos de chocolate y todo, nieve. ¿Usted va a decir: ¿puedo seguir comiendo basura? Ni se le va a meter en la mente. Por eso, hermanitos, cuando hablamos de la gracia, y veo personas que dicen, cristianos que dicen: vamos a seguir pecando porque no somos perfectos, yo digo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La basura aquí es el pecado. La basura que el hombre está comiendo, vamos a comparar el pecado. Una persona que ya es salva y está sentada al banquete de Dios, ¿va a querer comiendo la basura del pecado? No, porque ya no quiere, ya ve el banquete, ni se va a meter la mano en la basura ya. Hermanitos, si de verdad hemos sido salvos por gracia, si de verdad se nos ha dado el boletito para comer en el restaurante de Dios, que es la riqueza de Dios, no vamos a estar preguntando: ¿puedo seguir haciendo droga? ¿Puedo seguir mintiendo? ¿Qué es pecado? No, ya usted no va a querer, porque usted va a estar comiendo del banquete de Dios. ¿Están comprendiendo? Digan amén si comprenden. Amén, ok. Hermanitos, usted está diciendo: yo sigo pecando. Usted no ha recibido la gracia, porque en cuanto recibe la gracia, va a ver el banquetote de Dios, ya no va a querer esa cochinada del mundo. Amén, aleluya. Ya no va a querer las cosas del odio, del rencor, de andar adulterando y fornicando, idolatría, brujería, y lo va a dejar atrás, porque eso es la basura. Ahora tiene usted el buffet lleno de comida. ¿Qué se dice buffet también? Lleno de comida. ¿Cómo? Buffet. ¿Usted ya no quiere basura? Claro que no. Entonces, hermanitos, estamos muertos al pecado, muertos a la basura, y estamos participando de la verdad, de amor, paz, benignidad, paciencia, amén. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Vamos, hermanitos, a Primera de Samuel. Primera de Samuel, versículo, capítulo 24. Voy nada más contar la historia. ¿Ustedes se recuerdan de David, que fue escogido Dios para ser rey, verdad? Pero antes que él fuera escogido, él tenía un enemigo que era el rey, era un rey antes de él que se llamaba Saúl, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, este Saúl siempre quería matar a David. ¿Por qué? Porque le tenía celos. Pero una vez David estaba huyendo del rey Saúl, y los amigos de él, los siervos de Dios, le dijeron: mira, se metió Saúl en la cueva y está dormido. Te puedes meter y matarlo ahora y deshacerte de tu enemigo, ¿entienden? David se metió a la cueva donde estaba Saúl, su enemigo, y dice aquí: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a ti tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Así que reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió a su camino. Ahora, ¿qué está pasando aquí? David tuvo la perfecta oportunidad de vengarse de su enemigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, alguien les ha hecho algo malo? Y ahora esa persona está necesitada o está en una posición que usted le puede pagar para atrás con mal. ¿Cuántos de aquí han querido hacer eso? Espero que no, hermanitos. ¿Están entendiendo? Aquí Pablo tuvo, quiero decir, David tuvo la perfecta oportunidad de vengarse de su enemigo y no lo hizo. Así que, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que nosotros tengamos en nuestra mano la perfecta oportunidad de vengarnos y no tomarla. No tomarla. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Saben que nomás por la gracia de Dios se puede hacer eso? Que nuestra mano esté delante de nosotros la perfecta oportunidad de vengarnos de aquella persona que odiamos. Y no lo hacemos. El único modo que no vamos a hacer es que tengamos la gracia de Dios en nuestra vida obrando. ¿Me están entendiendo? Así que la gracia de Dios es lo que nos ayuda a perdonar y a no vengarnos, dejarlo en las manos de Dios, que Él nos vengue, ¿verdad? Amén, aleluya. Por eso dice aquí, y dijo David, dijo Saúl a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Qué bonito, ¿verdad? Dice versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya.